Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos.
Las emociones son muchas, que además se expresan de formas muy distintas, pero todas ellas cumplen algún papel en eso que llamamos nuestro armazón psicológico. Algunas personas han dejado de mostrar sus sentimientos, seguramente porque son tantas las experiencias que llevan en su mochila que de alguna forma aprenden a vivir en una represión constante, difuminando sus afectos, sus miedos o sus pasiones para amoldarse a un estado de represión emocional. Pero claro, somos seres emocionales y tenemos una necesidad natural que nos implica y nos invita a dejar aflorar nuestros sentimientos y emociones. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir las emociones y cómo vivirlas en positivo. Ver la vida en positivo es la filosofía de vida de nuestra segunda invitada, Ana Asensio. Esta psicóloga, mamá de 4 niños, lo cual ya en sí es toda una empresa, acaba de publicar su primer libro, Vidas en Positivo, en el que nos entrega pautas para mantener una actitud en la vida que nos ayude a alcanzar el bienestar. Esa búsqueda del dorado al que todos aspiramos, ¿verdad? Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues encantadísima de estar aquí con vosotros y compartir este espacio tan nutritivo.
Ana, ¿por qué? Leyendo tu libro hay una idea que repites, no de forma explícita, pero sí velada. ¿Por qué consideras que la vida hay que remar y no luchar?
Que un puntito de lucha, un puntito de fricción siempre va a ser saludable para crecer, porque estamos hechos para crecer con las dificultades. Es decir, cuando no hay un pelín de nivel de exigencia, no se evoluciona, la parte del disfrute está para disfrutar. Pero sí que es cierto que cuando yo hablo de luchar en lugar de, o sea, remar en lugar de luchar, hablo más que nada de no resistirte. Cuando tú estás luchando, te estás instalando en la resistencia, pierdes muchísima energía en esa lucha y muchas veces se te olvida incluso hasta el foco de dónde querías remar por esa lucha que te pones en el camino. Con lo cual yo siempre digo, para combatir el mal, en vez de luchar contra él, es muy bonito remar enérgicamente a favor del bien.
Psicóloga de formación y doctora en neurociencia, Ana Asensio defiende que para hacer cualquier cambio hemos de empezar por cambiar mentalidad y que el pensamiento positivo es la clave de la inteligencia de vida. Ana, ¿cómo entiendes tú la vida en positivo?
Bueno, pues la vida en positivo, la verdad es que como me he dado cuenta, fíjate que yo no vengo ni de disciplina positiva y bueno, voy a hacer mención a mis dos compañeras anteriores que han dicho cosas maravillosas, súper inspiradoras, para escucharlas 20 veces, así que felicidades, pero yo diré, viniendo de esto, yo no vengo de formación de disciplina positiva, esto viene de una forma de trabajar quizás y de mi investigación, donde quizás la parte de vidas en positivo, que es lo que define mi libro y mi marca, se podría llamar perfectamente otra forma de mirar. O sea, realmente la vida en positivo no es solo el pensamiento positivo, está claro, está comprobado científicamente que el pensamiento positivo genera sensaciones y genera salud. Pero puestos a pensar, si tú piensas y le das muchísimo trabajo a tu cabeza va a estar igual de sobrecargada en positivo que en negativo. Lo que pasa es que yo siempre digo, puestos a pensar, vamos a pensar en positivo. Pero dicho esto, la vida en positivo, si te la defino, para mí es una actitud práctica y realista frente a la vida. Es decir, para mí las personas optimistas y las pesimistas tienen un cierto grado de distorsión. Y lo digo, en primer lugar, yo soy una optimista de naturaleza, me he metido cada leche. Entonces, la actitud realista yo creo que es la que te hace evaluar bien las circunstancias y a partir de ahí tomar una solución en base a lo que tú estás viviendo, y esa es la actitud. O sea, a mí me gusta, yo me defino a mí misma como una solucionadora de problemas, me encanta, para mí la vida en positivo viene del positivismo, del concepto científico de búsqueda de una solución. Entonces, ¿qué puede ser? Aceptar, como puede ser, voy a cambiar. Pero búsqueda, siempre hay algo que puedes hacer, porque el cerebro sabe que cuando tú puedes hacer algo, cuando tú puedes tomar una decisión, esto relaja todo tu cuerpo. Entonces esto también es muy importante a nivel neurocientífico.
Hablamos de inteligencia emocional, también hablamos de inteligencia, bueno, no sé qué palabra utilizar, bueno, inteligencia intelectual, creo que nos entenderíamos, aunque es un poco redundante. Y Ana Asensio nos pone sobre la mesa una tercera inteligencia, que es la inteligencia de vida. ¿Qué es la inteligencia de vida? Porque suena sorprendente.
Pues mira, yo me he ido a través a lo básico y a lo cotidiano. Vidas en Positivo se dedica mucho a la psicología de la vida cotidiana en este caso. Fijaros que mi trayectoria viene de atención temprana, de 15 años de autismo, de depresiones resistentes, de Alzheimer, y he acabado en la vida cotidiana. O sea, bueno, también me dedico a todo, me evalúo a muchos niños sí, con dificultades supuesto. Y a muchos adultos, pero he acabado en la vida cotidiana porque me he dado cuenta que después de todo, solucionar, rehabilitar neuropsicológicamente a gente muy dañada cerebralmente, evaluar niños con autismo, bueno, todo lo que os podáis imaginar, me he dado cuenta que la vida cotidiana necesita de muchísimo apoyo y de muchísimo sostén. Y yo pensé, ¿pero qué nos falta? Y nos falta una cosa que es inteligencia. ¿Y qué es? ¿Inteligencia emocional? No, porque es un predictor de éxito, pero la inteligencia emocional no tiene de la mano a la inteligencia racional, que también es tan importante para saber ejecutar, para tomar decisiones, para procesar, para razonar. Y digo, ¿qué nos falta? La inteligencia espiritual. Te vas a ella sola y dices, bueno, pero es que la gente no puede estar todo el día meditando, esto es un bypass. O sea, estar todo el día en la meditación y no relacionarte con nadie. Entonces yo pensé, y si unimos las tres y creamos un concepto básico que se llame inteligencia de vida, que incluya a las tres, ¿vale? Con esa mirada actitudinal donde unes tu razón, tu corazón, tus emociones, tu gestión y también la parte de los valores y la espiritualidad. Esa es la inteligencia de vida.
Venimos a hablar con Manel Troya sobre las emociones y me gustaría hacerte una pregunta. Desde ese concepto de vidas en positivo y de pensar en positivo y de esa forma tan, tan inspiradora, ¿no? De ver la vida y la inteligencia de vida, ¿ser feliz está realmente reñido con estar triste o enfadado?
No, no, o sea, es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que la palabra felicidad y la palabra positivismo, si me lo vais a permitir, están prostituidas. Es decir, la palabra felicidad carece de causa, no depende de las cosas externas. Está bien que tú disfrutes con un coche, con unas vacaciones, con tu físico, con un reconocimiento, claro, eso es dopamina, es neuroquímica positiva para tu cerebro, está fenomenal. Pero la verdadera felicidad va hacia adentro, es de dentro, nace de dentro, nace de los valores, de la conexión con lo que tú eres, de la pureza de tu corazón cuando naces. Entonces, la felicidad viene acompañada de dolor. Tú no puedes tener conciencia de felicidad si no evolucionas,
cierto,
si no hay un punto de fricción, si no hay una crisis, si no hay una subida de escalón, entonces es decir, no puede ser. Otra cosa es que tú digas, niego emociones, niego circunstancias, me resisto, lo rechazo, reacciono, me culpo, entonces estás metiendo carga cognitiva, estás metiendo carga de sufrimiento a algo que te va a impedir ser feliz, pero conectado contigo. Hombre, claro, la felicidad tiene que ir acompañada de todo lo que hay en la vida.
Hablamos de obtener, para tener una vida feliz, una vida...
Perdona,
por supuesto.
La felicidad nace de esa coherencia contigo, coherencia de razón y corazón. O sea, es decir, el cerebro está preparado para vivir coherente, pero es que el corazón sabe, y sabe mucho, ¿sabes? Y le manda información a nuestro cerebro. Y lo sabe y lo siente, y esa certeza. Cuando esto está desconectado, cuando tú estás desconectando lo que tú piensas con lo que tú eres en esencia, entras en infelicidad. Entonces la felicidad viene de ahí, entonces no tiene nada que ver con la ausencia de dolor, por ejemplo.
Qué bueno que has sacado la cabeza y el corazón, ¿no? Sobre la mesa. ¿Qué consejos nos darías para usar bien la cabeza y ponerla al servicio del corazón? Porque parece que son dos mundos que no tienen nada que ver y luego planea sobre ello el espiritual. Pero ¿cómo podemos hacer para usar con la cabeza y ponerla en servicio del corazón?
Pues mira, esto es una pregunta muy bonita porque yo siempre digo, pon la razón al servicio de tu corazón. Pues mira, para poner la razón al servicio de tu corazón, primero... es importante que escuches, ¿vale? Que estés en sintonía contigo. Yo creo que es muy importante conectar contigo, ya no solamente desde las emociones más primarias, que son las que están en nuestro cerebro, el grupo más básico, esas emociones más reactivas, más amigdalinas, más de la nuestra naturaleza animal, sino esos sentimientos más evolucionados, más de conciencia, que son los que están en tu corazón, esos valores, esa gratitud, ese altruismo, esa hermandad, esos valores de vida, ¿vale? Que te nacen del ser profundo. Entonces, una vez que tú estás conectado con esto, la razón, hay que ponerla al servicio de tu corazón, pero para tener la razón tienes que aprender a pensar bien.
Claro.
Y aprender a pensar bien también nace mucho de la educación. En educación escolar, igual que también la inteligencia emocional, y educación de casa, además de tener unas competencias cognitivas. Esto no lo voy a decir. Una toma de decisiones, una asociación de pensamientos, un pensamiento reflexivo más que impulsivo, ¿sabe? El dejar un tiempo también, porque no solamente la parte frontal es la que donde tenemos todas las obsesiones y todos los rucurrucus, no solamente la parte frontal es la que te va a ayudar. Hay una parte hacia atrás, occipital, parietal, que está asociando y está cogiendo la solución del problema para que luego, en la parte frontal, tú decidas algo en tu beneficio. ¿Qué nos pasa a nosotros? El cerebro tiende a eficientar todo y automatizarlo. Aprendes a conducir, ay, al principio, yo estoy segura que eso aumenta inteligencia. Aprendes a cocinar un plato, claro, tienes que atender plenamente. En cuanto lo automatizas, porque el cerebro automatiza todo por su propia naturaleza, en cuanto lo automatizas, el cerebro se queda libre. Al quedarse libre, nosotros como personas no hemos evolucionado tan rápido como ha evolucionado nuestra vida. Al quedarse el cerebro libre, ¿qué hacemos? Pues nos enredamos a pensar en lo que pasó ayer o en lo que va a pasar mañana, y es donde vienen la mayor parte de los problemas, ¿vale? Pues entonces ahí es donde yo vengo de entrena esa cabeza, o bien para estar en conexión contigo silenciándote, o si no, aprender cosas, y siempre, el cerebro siempre puede aprender cosas y siempre puede estar entrenado en atención, en memoria, en cognición, observa, si es que... Y luego ya llévalo a, como digo yo, a pensar en las musarañas, pero ese es el último paso.
El último paso.
Por eso digo, pon la razón al servicio de tu ser, que te va a llevar a muy buen lugar.
Cuando tenemos una vida plena, nos sentimos felices, solemos utilizar la expresión de que nuestra vida tiene sentido. El darle un propósito a nuestra vida, ¿da sentido realmente a nuestra vida?
Total, es que el ser humano necesita darle sentido a nuestra vida, si no,
o sea, no tiene sentido, ¿no?
No, es que el ser humano es existencial. Entonces, por más que nos guste el decir, oye, pues me dedico a vivir, como digo yo, dando golpes de ciego, o para allá, o para acá, o sin construir nada, esto al final, o sin tener un sentido, que las cosas, o incluso que digas, bueno, esto que me ha pasado, no lo vi en su momento, pero a posteriori veo que tiene sentido. Esto da una sensación de paz interna y de felicidad, porque el cerebro, vuelvo a lo mismo, es coherente, necesita coherencia, necesita completar la forma. Entonces necesita buscarle un sentido a todo. ¿Qué nos pasa a nivel existencial? Igual el corazón necesita saber y sentir que estamos aquí para dar lo mejor que somos. O sea, al final lo que más nos gusta a la especie humana, y esto es hacer el bien a los demás. Lo que pasa que nos hemos enredado en un montón de cosas. Tú le dices a alguien, ¿cómo te sientes cuando ayudas? ¿Cómo te sientes cuando das? ¿Cómo te sientes cuando eres generoso? ¿Cómo te sientes pero estando tú lleno? Pues la gente se siente mejor que nadie. Entonces al final nos enredamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en ese sentido, que te iba yo a contar, que me he perdido un poco, que me estabas hablando... Ah, el propósito.
El propósito, sí.
Es muy importante buscarle un sentido a todo. Pero, vuelvo a lo mismo. El propósito de vida, que es el que la gente dice, ay, mi propósito de vida... El propósito de vida es súper cambiante, no tiene por qué ser el mismo, no tiene por qué confundirse con la misión de vida... Y al final te das cuenta que el propósito de vida eres tú y tu propia felicidad interior. Con lo cual, muchas veces dices tú, a mí porque me ha tocado cuidar de una persona enferma, o a mí porque me ha tocado tener un hijo con una dificultad, o a mí porque me ha tocado vivir una situación tan difícil, o porque yo vivo aquí y otra gente vive en África pasándolo mal, ¿no? Entonces, esas preguntas más existenciales, más metafísicas que se hace el ser humano, ¿no? Que es el reflejo que tiene el alma en el cerebro, haces esas preguntas... esas preguntas al final lo que vienen a decirte es que el propósito de vida en esta vida es la búsqueda interna de tu evolución y de tu felicidad. Y entonces, estés donde estés, siempre le vas a poder sacar. Yo que he trabajado con muchas familias, con niños con unas dificultades tremendas desde el minuto uno, que es como vivirte la muerte en vida, al final hasta le puedes sacar esa luz y esa felicidad de corazón. Ese es el propósito de vida. El propósito de vida de cada uno es cada uno.
Y enlazando el propósito de vida con una cuestión que planteas en tu libro, además de una forma muy bonita, una definición de la autoestima. La autoestima es un todo en el que confluyen conexión, conducta, relaciones, actitud y amor. Eso sí que es un mix absoluto. ¿Cómo podemos, desde esa mirada, desde esos elementos que la componen, cómo podemos reforzar o quizá recuperar nuestra autoestima?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Es que la autoestima es un concepto que nos han vendido como si fuera una cosa como, venga, pues la vista, no sé, como un concepto aislado, y la autoestima en realidad eres tú entero, si es que eres lo que tú te quieres. Entonces la autoestima, ya he visto yo en toda mi experiencia profesional, es un 80% de autocuidado, que es autoamor, y un 20% de autoconcepto, que son experiencias que tú tienes para demostrarte que eres válido en algo, que a veces necesitarás dos experiencias, a veces necesitarás 20. Y el otro día hablaba con alguien de, ay, no voy a conseguir pareja. Digo, bueno, ¿cuántos ensayos llevas? Dos. Digo, bueno, a lo mejor necesitas 10. Entonces, esto de decir por la vida, yo es que no valgo, yo es que no sé, yo es que me dijeron, bueno, en la educación temprana se empieza, hay una parte muy, muy importante, porque tú cuando eres pequeño estás a cargo de la educación de otras personas, pero cuando adquieres malos, la mayoría de edad más o menos, los 20 años, cuando ya empieza el cerebro frontal a estar prácticamente formado, cuando ya empieza a haber un conocimiento más de la conciencia, ya la responsabilidad es tuya y tenemos una responsabilidad de autoamor muy grande para nosotros. Ese desarrollo y eso que tú hagas contigo también se lo vas a ofrecer a tu familia, a tu descendencia, al mundo y a todo. Y entonces esa responsabilidad es contigo y con la humanidad, y esa es la autoestima. La autoestima es cuánto yo me quiero para también cuánto puedo dar de mí al mundo.
Lo que me digo influye en lo que creo de mí mismo, pero cuando la autoestima está dañada, evidentemente no nos tenemos un buen concepto y no nos solemos hablar muy bien. ¿Cómo podemos salir de ese círculo vicioso? De no valgo, no lo intento, como no lo intento no me refuerzo, como no me refuerzo las cosas salen mal, entonces no valgo.
Sí, bueno, hay un círculo vicioso. Mira, para empezar, cuando tú tienes instalado un software interno de un guión de pues no valgo, en esto no sirvo, todo el mundo tiene algo, ¿eh? O sea, todo el mundo tiene un pequeño punto débil, todo el mundo tiene un uff, yo es que, pero porque esto viene muy insertado en el software, de lo que escuchas, desde lo que respiras, de lo que sientes. Como hablaba Manel, que me encanta, hay familias, y creo que era Ares también, hay familias, por ejemplo, donde hay determinadas emociones que no se sacan, pero no se sacan ni no porque no se quieran, sino inconscientemente. Hay familias donde no se respira la rabia, pues está prohibida, o donde no se respira la pena, porque hay que estar siempre alegre. Entonces tú esto creces con ello y no te das cuenta. Es una actitud inconsciente tuya hasta que de repente eso te empieza a dar problemas de vida y te empiezas a dar cuenta de, oye, ¿dónde está mi gestión de esta determinada emoción? Vale, pues en el caso de la autoestima pasa igual, tú tienes como un programa grabado. Entonces, si ese programa te lleva a un estado negativo, de bajada de estado de ánimo y depresivo, encima lo vas a reforzar más, porque el hipocampo tiene una ruta de memoria totalmente relacionada. Cuando uno no está bien anímicamente, no puede pensar bien. Es que está comprobado. Y yo cuando la gente dice que tengo depresión, no estoy pensando bien. Digo, tranquilo, vamos a curar primero la depresión y luego vamos a empezar a pensar bien, porque es una lucha. Entonces, ese círculo vicioso en una persona sin un cuadro de trastorno, simplemente con un toque en la autoestima, hay que romperlo, ¿vale? Y hay que romperlo con ejercicios tan básicos, tan sencillos como un listado de fortaleza. Es decir, todo el mundo sabe que tiene cosas buenas. Cuando yo estoy en consulta y le digo a alguien, venga, vamos a cambiarnos, ponte en la persona esa que a ti te gustaría ser o a la que tú admiras tanto. Venga, pues vamos a cambiarnos con esa persona, pero al 100%. Trato hecho. Nadie me ha dicho que sí. Entonces, si nadie me ha dicho que sí, algo de cada uno de nosotros nos gusta. Otra cosa es que tú digas, vale, como mi prototipo de perfección es esto, pues yo cogería esto de este otro. Entonces la autoestima requiere de madurez, requiere de también de acogimiento y aceptación, requiere de ajustar expectativas. Si yo mido 1,40, no puedo pretender medir 1,80 para ser feliz, ¿vale? Pero también requiere de que tú sepas cuáles son tus fortalezas, y si se te olvida, pues que le preguntes a la gente de alrededor, que sabe quién eres perfectamente, que te digan esas cosas que son maravillosas de ti, que te las recuerden de vez en cuando y que te digan por qué. Entonces tú te las vas apuntando y las vas recordando y le vas dando al cerebro una nueva ruta de pensamiento.
Y de todo lo que no nos sentimos especialmente orgullosos, lo que tenemos que aprender es quizá a perdonarnos.
Bueno, o sea, a ver, el perdón es que es sumatorio a la felicidad. El perdón a nosotros y a los demás. Porque si supiéramos el daño que nos hace las críticas, ¿vale? Activan en el cerebro la zona del dolor físico. Y igual que a ti te duele una pierna cuando te la rompes, esas críticas negativas te activan la zona del dolor, imagínate. Y sin embargo, los comentarios positivos, ¿vale?, te activan zonas de la amígdala relacionadas con el placer. Yo no te digo que hagamos niños blanditos creyendo que van a ser adultos felices, porque también hay que poner límites, también la gente tiene que aprender a frustrarse, también tenemos que aprender a gestionar. Pero sí que digo el reforzar y el acompañar. Entonces, claro, dicho esta pregunta que me hacías, perdona que me voy
el, sí, el perdón a uno mismo, ¿no?
Ah, el perdón. Entonces, el perdón es vital, porque primero, cuando no perdonamos, ¿vale?, a otra persona, no soltamos, no dejamos ir, nos lleva unido un lazo, pero un lazo de sufrimiento, ni siquiera de dolor. Entonces yo siempre digo, perdona, pero por ti, no por el otro. O sea, el otro, como digo yo, que se muera si quiere, pero perdona primero por ti, perdona y suelta, ¿vale? Lo que pasa es que lo suyo es luego poder conectar incluso con una capacidad más evolucionada en la cual la persona que incluso te pudo hacer mucho daño también te ha enseñado, ¿vale? Pues contigo mismo, ¿vale? Cuando no perdonas, lo que sientes es culpa. Culpa hacia ti, la culpa lleva dentro pena y rabia. Entonces nos tenemos que bajar a esas emociones más primarias, que es la pena y la rabia, para sacar esa rabia, como decía Manel, de tomártela muy en serio y decir, bueno, voy a soltarme y si tengo que llorar mi pena, la voy a llorar. Pero me voy a perdonar porque la mejor persona que tengo que tener dentro de mí, ¿sabes? Soy yo. Yo siempre digo, instálate a partir de que tú eres responsable, instálate dentro de ese padre y a esa madre nutricios que si no has tenido te hubiera gustado tener, instálate a ese mejor amigo que te va a dar mensajes de apoyo, porque vuelvo a lo mismo, el apoyo no es decir que todo está bien y que todo
va bien, sí.
No, el apoyo es decir, estoy aquí, a tu lado, ¿sabes? Estoy a tu lado. Y entonces por eso te digo que perdonar, bueno, para mí perdonar y el agradecimiento son de los top ten.
Vidas en positivo, una obra de Ana Asensio que nos sugiere invertir tiempo en conocernos, explorarnos y analizar nuestro interior como una vía para poder vivir, pues eso que a lo que todos aspiramos, que es una vida más plena. Muchísimas gracias, Ana.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y además es que lo que tú has dicho, perdona que voy a cerrar, al final la gente que quiere en su vida, al final la gente quiere estar bien.
Así es.
¿Sabes? Y a partir de una determinada edad la felicidad se convierte en serenidad, en paz y en bienestar. Así que si nos centramos en eso, pues iremos a mucho mejor.
Muchas gracias.
Feliz día.
Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, nos recuerda que cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Así funcionan, entre otras cosas, la empatía, esa tan necesaria para las relaciones con quienes nos rodean. En el programa de hoy hemos descubierto que es posible vivir en positivo, conectados con nuestras emociones y preparados para educar y relacionarnos con los demás desde nuestra propia esencia. Muchas gracias a Ares González, Manel Troya y Ana Asensio por acompañarnos esta mañana. Y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.